empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos.
Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco.
Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur.
También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur.
Aquí estamos en otro encuentro de Café Mercosur, el encuentro 196. ¿Qué tal, Daniela? ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo les va? ¿Cómo están?
Hola, Ramiro. Hola, Daniela.
Hola, ¿cómo les va? ¿Qué dicen, chicos? ¿Cómo están?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo, antes de comenzar, quería mandar algunos saludos, principalmente a nuestro compañero ya prácticamente de programa, Cristian Sales, que siempre nos apoya en las redes sociales. Les mandamos un gran abrazo. Y antes de comenzar, quería hablar un poquito del programa anterior que nosotros tuvimos con Milagro Sala y de la grandeza de Milagro Sala, principalmente. Cuando ella en un determinado momento, ¿te acordás, Daniela? Pena que vos no pudiste estar, Osvaldo, nos dijo, no quiero, por favor, no quiero hablar de mí, quiero hablar de lo que pasa en Jujuy. Y cómo la situación está en Jujuy hoy, y no solamente en Jujuy, sino en otras varias ciudades de Argentina y provincias de Argentina, ¿no? Con el tema del coronavirus, y ella quería simplemente focalizar en eso, en preservar la vida, en salvar la vida, y no que habláramos tanto de ella. Me pareció eso un gesto de una nobleza tan grande como persona, y además de una altura como política.
A mí me pareció que lo que habló Milagros es lo que se está hablando hoy en todos los medios, ¿no? La situación de Jujuy, que hasta ese momento estaba silenciada, y que, bueno, a partir de que la cosa se pone peor, se toma notoriedad.
Yo quería decir que lamento no haber podido estar por razones de trabajo, pero realmente me hubiese gustado estar, y sobre todo si pudiéramos tener una visión de primera mano de lo que está pasando en Jujuy, ¿no? Uh-huh. Que muchas veces las cosas que vemos nosotros acá en Rosario, que es el interior del país, salen a través de los medios de Buenos Aires, que hay un montón de cosas que se ignoran, como en este caso es lo que estaba pasando con el coronavirus en Jujuy, porque una situación muy terrible, lo cual es lamentable, porque el problema de las vidas no importa qué proyección política tengan, sino las situaciones que se ven, pero bueno.
Muy bien, vamos entonces a comenzar con el programa, con las primeras secciones. La primera sección podemos llamarla una de terror. Y viene de Paraguay. Viene de Paraguay, lamentablemente tiene que ver con los pueblos originarios y también con la expansión de la frontera agraria, en este caso protagonizado por lo que se le llaman los brasilguayos. Son los brasileros que viven en Paraguay, mitad brasilero, mitad paraguayo ya, algunos ya son de segunda, tercera generación, que no son pocos, que en este momento están queriendo quedarse con la idea, con la tierra de unos pueblos originarios, ¿no?
Los Yapó Canindeyú, ¿así serán que se pronuncian?
Y yo calculo que sí, porque...
Sí, Yapó Canindeyú. Sí, vos decís brasileros paraguayos, yo les diría sojero, sí, ¿a vos qué te parece?
No, exactamente, es eso. Se fueron a Paraguay para plantar soja, es eso, es la frontera del agronegocio. Y bueno, y que justamente están queriendo, digamos, quedarse con esta tierra, así como lo están haciendo en la Amazonia y como lo están haciendo en el Mato Grosso, lo están haciendo también en Paraguay. Los números son desoladores, digamos, lo que está ocurriendo aquí en Brasil. Este año ha crecido muchísimo la deforestación de la Amazonia con relación al año pasado, y esto, como habíamos dicho en los otros programas, viene desde la época de Temer, ¿no? Que esta intensificación. Pero bueno, en Paraguay está pasando lo mismo, ¿no es verdad, Daniela?
Claro, y la verdad que el problema para estas comunidades no es el COVID, sino es la amenaza permanente de la expansión sojera, ¿no? Y que frente a eso, me parece que no sé si tienen mucho apoyo del Estado paraguayo. ¿Vos qué te parece, Ramiro?
Y mirá, yo calculo que no tienen nada de apoyo del Estado paraguayo, porque no nos olvidemos que desde que a Lugo lo sacaron por una cuestión de tierra, ¿no? Y desde que ellos están en el poder, no hay prácticamente políticas de tierra. Las tierras en Paraguay son tierras públicas, no hay tierras privadas, porque no se puede privatizar. Desde la época del Mariscal López, las tierras son públicas. Nadie tiene los títulos, o sea que hay una cuestión, digamos, de posición de hecho y por la fuerza.
O sea que no hay, claro, no hay nadie que sea titular registral.
Claro, exactamente. Exactamente. Y eso no significa, eso significa que con la soja se han crecido mucho estos grupos de poder dominantes, con grupos parapoliciales, paramilitares, justamente para defender e invadir, ¿no? Y con toda la anuencia de los poderes establecidos en Paraguay, sinceramente, gente, no ha cambiado nada, lamentablemente. Lo de Lugo duró muy poco y fue, digamos, una punta de reforma, pero no se llegó a nada. O sea que ahora estamos en condiciones mucho peor.
Hay que tener en cuenta que la ampliación de la frontera a través de la soja, la frontera de la soja, tiene un doble problema, ¿no? Primero que deforesta los árboles autóctonos, y después que a la aplicación del Roundup, que es el matayuyo, que se dice, va contaminando las napas del agua, y debajo de Paraguay, al igual que el sur de Brasil y parte de Argentina y parte de Uruguay, está el acuífero guaraní, ¿no? Que es la primera o segunda reserva acuífera de agua dulce en el mundo. Y a través de esto se está teniendo ese doble perjuicio, porque el modo de producción de soja no es como se hacía antes, que se araba, se sembraba y se cosechaba, sino que ahora se hace siembra directa y se le aplica el Roundup para evitar que las plantas lo contaminen, y que eso es lo que va a la tierra y contamina las napas.
Sabes que es así, es un doble genocidio. En los pueblos originarios de la Amazonia, principalmente los que están cerca de la frontera con Venezuela y con Ecuador, hay mucha extracción de oro ilegal. Y se está importando mucho plomo para poder hacer esa extracción de oro. A tal punto que las comunidades de los pueblos originarios no pueden comer más pescado, porque están todos los ríos contaminados con plomo. Y en algunas comunidades el número de gente que tiene niveles de plomo en el cuerpo muy superiores a los que recomienda la Organización Mundial de la Salud llega al 87%. Y eso genera saturnismo, y eso se muere la gente. O sea, de solo comer el pescado de los ríos. Está bien que este es un tema muy específico del plomo, ¿no? Pero el tema de los agroquímicos, de los agrotóxicos, es como decís vos, Osvaldo.
Y el plomo tiene una cuestión histórica, ¿no? Desde el Imperio Romano, que las cañerías de plomo saturnismo de la población romana, que algunos atribuyen la caída del Imperio Romano justamente a tenerlo el transporte del agua a través de cañería de plomo, ¿no? O sea, uh-huh. Sí, sí. O sea, yo no sabía así que utilizan el plomo para extraer el oro, Ramiro.
Sí, y viene todo de contrabando, porque no hay tanto plomo para comprar acá. Viene casi todo de contrabando de las Guyanas. Y son muchas toneladas, son miles de toneladas que se han tirado.
Seguramente un carrito de plomo no daría nada, ¿no? El problema es la cantidad, es como un Roundup, un poco Roundup, claro. No haría mal. El problema son las toneladas que se aplican en cada siembra.
Bueno, ya que estamos en Brasil, seguimos con Brasil, ya que sí, vamos a seguir con otra noticia de terror, gente. Tiene que ver con el fiscal jefe de la operación Lava Jato, Dallagnol. Después de 42 veces en que se suspendió la sesión del Consejo Nacional del Ministerio Público, en el cual debían juzgar si realmente Dallagnol había cometido excesos. ¿Se acuerdan de aquella presentación del PowerPoint donde todos los circulitos apuntaban al centro que decía Lula? Que fue escandaloso, que en realidad cuando ellos dijeron nos faltan pruebas, pero nos sobran convicciones, alguna cosa por el estilo. 42 sesiones, hace 4 años que tendrían que haber sesionado para ver si le daban algún apercibimiento, por lo menos, algún tipo de sanción por ese tipo de actitudes. Bueno, no. El 25 de agosto nos sentaron, archivaron porque dijeron que prescribió. Ellos, que 42 veces suspenden, dicen que por el beneficio de la prescripción no lo condenan.
Sí. ¿Puede ser, Ramiro, que esta presentación un poco se vio reflejado en la película o la serie El Mecanismo?
Sí, claro, sí, exactamente, Daniela, tal cual lo decís vos. Para mí que han hecho tablas, ¿no? Porque en el día de hoy Dallagnol renunció a la Lava Jato, ¿no? Dice que se va a dedicar a la familia, que tiene problemas personales y problemas familiares. Entonces, para mí hicieron tablas. Bueno, ustedes no me condenan, no me da ninguna pena y yo me retiro, ¿viste? Yo calculo que puede haber habido algo de eso porque es un hombre que realmente estaba especulando con hacer una una banca, miren a qué punto llega la megalomanía de las personas, una banca de senadores con todos los operadores de la Lava Jato que irían a las elecciones y que por eso los elegirían. O sea, él pensaba que porque eran operadores jurídicos de la Lava Jato se iban a presentar a las elecciones candidatos a senadores y iban a elegir 5 o 6 y con eso ya en el Senado iban a conseguir armar una banca pro Lava Jato para defender las operaciones de la Lava Jato. O sea, una maquinación que ellos tenían, que él tenía, ¿no? Que lo estaba comentando en las conversaciones por Telegram con los otros colegas de la Lava Jato. Él pensaba que ya era tan el prestigio y las ansias de poder que tenían que pensaba que con eso ya era suficiente, que se presentaba en elección y que ya el pueblo los iba a elegir.
O sea, bueno, sí.
Pero eso también...
A Lava Jato le dio una área de terror.
¿Este era amiguito de Moro?
Claro, era el Robin de Moro, digamos. Era Batman, el otro era Robin.
Claro.
Sí, Osvaldo.
No, te decía que a la Lava Jato le demos varias de terror, ¿eh? Algún día tendríamos que hacerle un homenaje, ¿eh?
Sí.
Todos los programas tenemos una de terror.
Bueno, ¿quieren que vayamos a hacer una pequeña pausa musical? Y después seguimos.
Vamos.
¿Qué tenés preparado, Ramiro?
Y les propongo que nos vayamos al año 1979. Y vamos a escuchar a Miguel Ángel Euraskin, un long play muy lindo que se llamaba Hacia la Libertad, un tema que se llama Desconfía de Todos, pensando en el Lava Jato, ¿no?
¿Qué ojos tiene el pervertido? ¿Cree que todos son como él? Se lame su herida, luego el sol le cierra la piel. Viaja en auto, viaja en tren, cree que todos son como él. Puede estar en la plaza, en un cine o en un café.
Estás escuchando Café Mercosur.
Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica.
Ya que estábamos hablando de la Lava Jato aquí de Brasil y aprovechando un poco la viñeta de Somos Latinoamérica, nos vamos a otras Lava Jato, nos vamos a la Lava Jato de Ecuador. ¿Qué les parece, gente?
Vamos, ¿qué pasó en Ecuador, Ramiro?
Lo que nosotros veníamos sospechando, solo que ahora aparecen más pruebas, ¿no? O sea, Chicaiza, que fue el que denunció a Correa supuestamente por haber mandado a matar al diputado opositor, al diputado opositor Fernando Balda en 2012, uno de los motivos por los cuales tiene la prisión preventiva decretada y inclusive tiene un pedido de Interpol. Confesó ahora que lo presionaron para involucrar a Correa. so pena de ir 9 años en cárcel. O sea, lo que nosotros decíamos. O sea, vamos, te presionamos, y si no decís lo que nosotros queremos, vas preso. Que es lo que más o menos se hizo aquí en Brasil, lo que se hizo en Ecuador, lo que se hizo en Perú, lo que se hizo en Argentina. Entonces, ¿no? Es una especie de mazmorra para poder sacar confesiones.
Para ponernos, digamos, en contexto, el candidato a vicepresidente de Ecuador es Correa ahora, ¿no es cierto?
Sí, sí, es Correa. Por en cuanto es Correa, vamos a ver qué dice la justicia electoral.
Claro, la justicia no está muy de acuerdo con esa posición que sea Correa.
Entonces, ¿este tipo sería como un arrepentido?
Es un arrepentido, claro, es un arrepentido. Un arrepentido que...
¿Está viviendo en Argentina?
Solicitó el asilo porque la situación allá en Ecuador era bastante compleja. Y creo que tuvo un paso por Colombia también, uh-huh. Que tampoco fue muy halagüeño en cuanto a sus expectativas o lo que le habían prometido. Acá se ve que prometen y cumplen más que allá, aparte, ¿no? Para los delatores.
Que él dijo eso, que su vida había corrido peligro. Había tenido 3 atentados con balas y un accidente de tránsito, ¿no? O sea, es bastante, bastante complejo. Y aparte una especie de un accionar más o menos parecido, ¿no? Estas cuestiones de los accidentes de tránsito. Nunca están muy aclarados después. No se llega a ningún lugar con esto. Lamentablemente es así.
Te pregunto, ¿quién es Fernando Balda? ¿Qué fue el que quisieron secuestrar o secuestraron?
Y era un diputado opositor.
Es de derecha,
opositor.
Es no, de centro.
Claro, era un diputado opositor y que de pronto por un hecho policial lo secuestraron y después, muchos años después, como 4 años después, cuando ya Correa ya no estaba más en el poder, ya era Lenín Moreno, era el presidente, se hace un proceso y aparece este Chicaiza diciendo que lo habría mandado a secuestrar Correa. O sea,
a secuestrar,
claro,
Correa.
Claro. Entonces, es siempre lo mismo. Estas delaciones que no tienen pruebas. O sea, nosotros hacemos todo una causa sin pruebas. O sea, por eso digo que igual que la Lavallato. Lo mismo ha pasado, por ejemplo, con las delaciones acá de la Lavallato. No llegan en ningún lugar, no hay ninguna prueba. Y, sin embargo, eso significa procesos, significa persecución a las personas opositoras o a quien ellos deciden que lo que debe ser. Inclusive, sacarles dinero, ¿no? Como pasó en Brasil, como pasó en Argentina y como
pero
pasó en varios lados.
¿El hecho existió o no existió?
No, el hecho existió, pero no tenía nada que ver con Correa.
Claro, ¿y quién lo secuestró? ¿No se sabe?
No.
Aparte fue en Colombia secuestrado. ¿No?
Sí, fue en Colombia. Bogotá. Fue en Colombia, exactamente.
O sea, más complicado todavía.
No, es como decir, bueno, me dijeron que fue a robar, pero ¿el robo existió o no existió? No, me dijo que el otro fue a robar. Es desopilante.
Mira, ahora tenemos un caso muy muy parecido ahora que ha salido con las cuestiones de la AFI. Cuando la AFI salió, armó una precausa contra esta chica que había salido con Nisman. Y la estuvieron aproximadamente 9 meses vigilándole los teléfonos celulares, siguiéndola a dónde iba, a dónde no iba. Y la presionaban con que iban a denunciarla a ella y a la familia si no involucraba a Cristina Kirchner en la muerte de Nisman. Ella se mantuvo, digamos, le hicieron un infierno a la vida de esta chica, le hicieron un infierno los servicios de inteligencia, y esta chica se mantuvo fiel y no entró en ese juego. Pudo no entrar en ese juego. Pero hay gente que está presa y no puede no entrar en ese juego. Hay gente que está presa, presionan con la familia.
Claro.
Vamos por tu hija, o sea, es muy complicado esto, es muy complicado.
Claro.
Sí. El mecanismo más o menos se dio en la Argentina, se dio en Brasil, se da en Ecuador ahora, ¿no? Donde hay uno que, como decía Ramiro, que dice que escuchó, que oyó, que dijo, que vio, que le contaron con un discursito armado, entonces se arma un proceso con eso, y la única prueba que hay es que escuchó, dijo, que vio, o sintió, o como pasó un periodista acá, que no, que cada vez que salía a correr con Palermo le daban una noticia, o le daban algo
claro,
por un pendrive con información, ¿no? Un tipo de mucha suerte, evidentemente, para periodismo.
Un tal de gente.
Nosotros vamos a ver si salimos a correr más seguido, para ver si conseguimos algo. Posta, fete.
El problema nuestro es que no salimos a correr.
Claro,
es verdad. Sí. Si saliéramos nos llegarían esas cosas, ¿no? Ay, ay, ay. Ya que estábamos hablando de estas operaciones de la Lavallato, bueno, vamos a ver, ahora puede haber un principio de luz para el proceso contra Lula. ¿Por qué? Porque el juez Moro comenzó este tipo de accionar en una operación anterior en la Lavallato, la operación del banco Banestando, que era un banco en el cual lo usaban para fugar capitales. Y ahí comienza un poco esta operatoria, inclusive ahí aparece la primera delación premiada del fuevero, este, el cambista de dólares, que después tiene un papel fundamental en el Lavallato. Pero también estamos siempre dentro de estas mismas cosas, ¿no? Dentro de las delaciones premiadas, dentro de las declaraciones de los arrepentidos, que después no acaban teniendo pruebas. Y ahora la Corte Suprema de Brasil, el Supremo Tribunal Federal, anuló una condenación hecha por Moro en aquel caso de la Banestando, y que son más o menos los mismos presupuestos que se dan en el Lavallato, con lo cual posiblemente habría una especie de posibilidad de que a Lula le anulen los procesos del Lavallato de Moro, porque sería un juez sospechoso en realidad, ¿no? En realidad sería un caso de
imparcialidad.
Es? De imparcialidad, exactamente, de imparcialidad. O sea, si se anuló una sentencia por eso, no sé por qué no se podría anular la otra, ¿no? Inclusive el juez Lewandowski tuvo algunas declaraciones muy interesantes al respecto. Dijo en un voto que en ese proceso del Banestando, de este banco, ¿no?, que negarle al imputado el derecho a un juez imparcial es más grave que la corrupción. O sea que en ese voto, ahí no es un voto así, digamos, un voto tan pacífico, un voto bastante, bastante, con bastante contenido, ¿no? Por eso digo que mucha gente piensa que esto puede ser una posibilidad para que a Lula le anulen la sentencia del juez Moro.
Muy buena noticia, Ramiro. Creo que es la mejor que has dado en los últimos tiempos.
Y bueno, y ya que estamos, nos podemos despedir con una noticia de color. ¿Qué les parece? Una coincidencia. Vamos a hablar de coincidencias, gente. Vamos a hablar de coincidencias.
A ver, ¿con qué? ¿Con qué nos vas a sorprender, Ramiro?
Coincidencias entre Brasil y Argentina, de personas, de societies, de celebrities de Argentina y de Brasil. Tenemos a una presentadora que está conversando con la esposa del gobernador Doria, con Vía Doria. Esto ocurrió el 7 de julio y dijo lo siguiente la señora, principalmente Vía Doria, que es la esposa del gobernador, ¿no? A las personas les gusta quedarse en la calle, o sea, vivir en la calle, están en situación de calle, ¿no? Ellos tienen que concientizarse de que tienen que salir de esa situación. O sea que no hay que darles comidas, ni darles vianda, ni darles nada. Porque eso les obstaculiza el proceso de buscar un trabajo e independizarse y salir de la situación de calle. O sea que si uno le da al pobre que está en la calle muriéndose de frío con el coronavirus, en realidad no lo está favoreciendo ni le está no lo está ayudando. Todo lo contrario, está perpetuando esa situación. Y eso me hizo acordar a unas declaraciones en Argentina, ¿no? ¿Juana Viale o no?
¿Qué dijo? Porque yo no la sigo, Rami.
No la seguís a la nieta de Mirtha Legrand. Una carrera tan exitosa que ha tenido, tan meritócrata esa mujer. Dijo que estructurar tu vida dependiendo del Estado, en este caso se refería al IFE, ¿eh?, a esta ayuda del gobierno para hacerle frente a la pandemia, las personas que no pueden salir de casa para trabajar. Estructurar tu vida dependiendo del Estado, de la IFE o de la Asignación Universal por Hijo o las otras que hay, te limita tu capacidad de pensamiento para salir a buscar un trabajo porque ya tenés un ingreso. O sea que aquí repite el argumento de que si sos pobre, lo mejor que te puede pasar es que seas pobre, porque ahí vos te sacrificás realmente y salís a forzarte. No importa que vos vivas en la calle, que no tengas ni para lavarte las manos, que no tengas ni para comer, ni nada. Vos tenés que ser pobre y no te tienen que dar nada, ¿viste? Como si ella hubiera nacido pobre y no le hubieran dado todo, ¿no?
Sí, es como que va a contramano de algunas opiniones que hablan del ingreso ciudadano, ¿no? Claro. Que dicen todo lo contrario. Dicen, si todas las personas tuviéramos un ingreso ciudadano y tuviéramos asegurado mínimamente un estándar mínimo, podríamos salir a buscar trabajo y podríamos capacitarnos y las reglas en el mercado serían diferentes. O sea, en las antípodas de estas personas es el debate que se está dando ahora, que sería el ingreso ciudadano, que no tiene que ver con el IFE, sino que todas las personas podríamos recibir, por el solo hecho de habitar en un estado de derecho, el ingreso ciudadano. Y la fundamentación es esta, que tiene que ver con el pleno desarrollo de las personas, que no está atado a una condición individual. Por ejemplo, no está atado a que vos seas jubilado, a que seas una persona discapacitada, a que seas niño, a que seas viuda, sino que lo tienen todas las personas por igual. Realmente las opiniones también responden a su origen de clase, ¿no es cierto? De una persona que no tiene empatía con de los más vulnerables. Pero independientemente de la empatía, está a contramano de los debates actuales esta chica, me parece, ¿no?
Vamos a charlar en la segunda parte del programa cuando nosotros hablemos un poco del impuesto a las grandes fortunas. Porque además denota una ignorancia económica impresionante. O sea, hablan porque hablan nada más. O sea, repiten, como bien dijiste vos, prejuicios. Y realmente ni siquiera... Bueno, lo vamos a hablar en la segunda parte. Pero está muy bueno lo que planteas, Daniela. Muy bueno. Sí. Escuchamos algo de música. ¿Qué les parece?
Vamos.
Ya que estábamos hablando de estas señoritas, vamos a escuchar un tema llamado Pelotuditis.
Historia hemos sufrido enfermedades,
sí.
Peste, lepra, gripe y más calamidades,
sí.
Hubo algunas peligrosas infecciones,
sí.
Que diezmaron numerosas poblaciones,
sí.
Epidemias de bronquitis y hepatitis, de gastritis, urticaria, sinusitis, hoy parece que hay un virus en la psiquis, que nos produce una letal pelotuditis.
Pelotuditis en la clase alta, pelotuditis en la clase media, pelotuditis en la clase baja, pelotuditis que produce la infodemia, pelotuditis en muchos gobernantes, pelotuditis en muchos gobernados, pelotuditis en discursos delirantes, pelotuditis que nos tiene preocupados.
Tal vez el síntoma que más los perjudica,
sí,
es cacerolear porque la tele se lo indica,
sí,
pero hay un signo que da el pelotuditis.
¿Cuál
es? Hacer cosas en contra de ellos mismos. Afecta a jóvenes y viejos semejantes y les instala su discurso dominante. Y en el espejo del soberbio y arrogante se creen pelotuditis importantes.
Mientras la peste horrible nos asola, la pelotuditis golpea cacerolas.
No se dan cuenta que el mal que los controla es peligroso como un mono con pistola.
Resumiendo, durante esta pandemia hay que evitar que nos gane la infodemia.
Pues si dejas que penetren en tu psiquis,
seremos víctima de la pelotuditis.
Bueno, teníamos una noticia, en realidad, que no la habíamos dicho antes, que tiene que ver un poco con la economía de Brasil y nos va a servir para poder ver qué es lo que está ocurriendo aquí en Brasil.
Y también creo que puede servir para ver qué es lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Porque claro, si no, nosotros que estamos en la Argentina tenemos una versión como que parece que la crisis económica la produjo Argentina, uh-huh, con la cuarentena, y sin embargo en todos los países pasa lo mismo. Así que estaría bueno escuchar para ver qué pasó en Brasil, a ver qué dato tenés, Ramiro.
Bueno, en Brasil hoy se ha salido la noticia, ¿no?, de que el Producto Bruto Interno se ha desplomado el 9,7%. Está todo el mundo aquí, digamos, en polvorosa por esta noticia. Principalmente la industria y el comercio se han desplomado, y lo único que, digamos, no ha salido un poquito menos perjudicado ha sido el agronegocio. Pero no es por causa de que haya habido mejoras en la economía, sino por dos motivos. Primero, por el aumento del dólar, lo que ha hecho aumentar las exportaciones, pero también eso tiene el reflejo de siempre con relación al mercado interno. La inflación no ha subido mucho, pero los productos alimenticios sí han subido mucho. Los productos alimenticios se han disparado, y justamente es por causa del aumento del dólar. Esto es complicado porque tenemos aproximadamente casi 4 millones de infectados por el coronavirus, 121 mil muertes ya del coronavirus, y la economía que Jair Bolsonaro decía que iba a proteger, que iba a cuidar, que iba a priorizar por la salud, bueno, no, ni una cosa ni la otra, ni una cosa ni la otra. Y quiero apuntar una cosa aquí, que pocos economistas lo están diciendo. es que no ha sido peor, porque 64 millones de brasileros han recibido la ayuda financiera del gobierno que le impuso el Congreso, porque Bolsonaro no quería. Ah, que habíamos charlado en programas anteriores, ¿se acuerdan? Cuando estuvo Mariano.
Sí, sí. No, justamente eso me leíste el pensamiento, porque justo te iba a hacer ese, pensaba, ¿no? Desconociéndote, pensaba preguntar qué hubiese pasado si el Estado no pagaba esa ayuda extraordinaria, 600 reales, qué hubiese pasado en la economía interna sin esa ayuda extraordinaria, que acá tanto la criticaban, inclusive, pero he llegado, a veces para que se entienda un poco cómo es la prensa en la Argentina, un diario en la Argentina que dijo, Bolsonaro tenía razón, porque la economía cayó en 9.75, o sea, si justamente hubiese caído más si hacía lo que Bolsonaro pensaba primigeniamente, era no pagar nada, sí. No pagar ninguna ayuda extraordinaria, ¿no? Realmente, qué mala noticia la caída, porque creo que leí acá que era la caída más grande en la historia de Brasil o algo así, el PBI.
Exactamente, Osvaldo, es la caída más grande en la historia de Brasil. Y lamentablemente, con relación a lo que decía Daniela del ingreso universal, acá lamentablemente ha ganado el sector neoliberal de Paulo Guedes, porque Bolsonaro estaba muy entusiasmado con la popularidad que le habían dado esta ayuda de los 600 reales, y hasta el día de ayer podía haber mandado un ingreso universal, no más planes sociales, y si un ingreso universal un poco menor de 300 reales, y no lo mandó porque están, digamos, con la economía encorsetada. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que no pueden gastar más que el ejercicio anterior con la corrección de la indexado por la inflación, nada más? Entonces, había una posibilidad de digamos, no de romper eso, pero sí, digamos, de flexibilizarlo, y el sector más ortodoxo de la economía, lamentablemente, ganó dentro del gobierno. Entonces, no se va a mandar. Y para el año que viene, para el presupuesto que mandaron, se supone que va a haber... ellos piensan un crecimiento del 3,2%, pero va a haber más ajuste fiscal. O sea, si han visto que ahora con menos ajuste fiscal la economía no cayó tanto, ¿por qué piensan que con más ajuste fiscal se va a recuperar? Yo lo escuché al ministro Guedes hoy y realmente me ha quedado la impresión de que de economía sabe absolutamente nada. Yo no sé nada, pero él sabe mucho menos. Porque son telemaquias que realmente no nos llevan a ningún lugar. Me hace acordar a algunos economistas que uno escucha tantas veces, que usan tantas palabras de economiques, ¿no? Y para no decir nada, que ahora estamos viendo la fotografía, pero que esto se va a ver dentro de 3 años. Esto lo dijeron hace 3 años atrás. Y los resultados son cada vez peores. O sea, ellos siempre vienen anunciando la política de la luz al final del túnel. Y nunca llegamos al final del túnel. Cada vez peor. O sea, cada vez más oscuro ese túnel.
Sí, los economistas libertarios, ultraliberales de acá, o neoliberales, como quieran decirle, siempre tienen esa imagen, toman lo que dicen ahora, que va a pasar dentro de 3 años en Brasil, y dicen, ¿vieron cómo le va en Brasil? Que dentro de 3 años empieza a crecer, pero esos 3 años no llegan nunca, porque a los 3 años son 3 años más, es como el segundo semestre de Argentina, ¿no? Y en el gobierno anterior no venía nunca.
Y en esto ya vamos en 7 años, porque el último año de crecimiento fue en 2013, el 2014 fue un año realmente muy duro para la economía, el 2015 fue el año donde, el último año de Dilma Rousseff, donde hicieron la vida imposible, ni siquiera le aprobaban las medidas neoliberales de Dilma. Hasta eso le boicotearon, hasta las medidas neoliberales que después ellos vendrían a implementar después. Y después, bueno, 16 con Temer, 17 con Temer, 18, las elecciones, ahora 19, y ahora venimos hace muchos años, y esto no se revierte. Es una situación que los economistas ya cada vez se la ven en figurita para explicar. Pienso en los millones de personas que sufren acá en Brasil y que la pasan mal, entonces es complicado porque se reifica la idea de la economía. La economía es una cosa, es un ente que hay que cuidarlo, está nervioso, hay que protegerlo. Y la economía es un medio para la gente. No nos podemos olvidar nunca de eso. Y la gente, sí, lamentablemente, está mal.
Acá en Argentina, para un sector muy grande de los economistas, es lo mismo. La economía es un fin en sí mismo, no es un medio para que la gente esté mejor. Al contrario, si la economía está bien, o sea, si nosotros nos ocupamos de la economía solamente, la gente en algún momento va a estar bien porque va a derramar.
No.
Y acá nunca pasó.
No derrama. Lo único que derraman son las valijas para afuera con los dineros que se llevan. No,
sin ir más lejos, acá tenemos, parece que algún país vecino de Argentina sea el centro mundial, y es el centro mundial del lavado de dinero, ¿no? Porque también muchos brasileños lavan. Un país chiquitito que tenemos cerca.
Sí.
Donde se van algunos para buscar la libertad.
Claro, la libertad, sí. Donde, país. Donde hay un muy multimillonario argentino que decidió vivir ahí, debe ser porque no le cobran impuestos, ¿no?
Así es. Lo vamos a escuchar a los economistas argentinos, agoreros, diciendo que Argentina estaba en default.
Estamos negociando para no caer en default total.
Está mal, puede terminar peor.
La propuesta que ha hecho el gobierno es muy mala.
Acá hay una prueba muy contundente de lo que sucede cuando no hay un plan.
Después de un año estamos hoy casi poco menos que en el default.
Cuando tiro al aire así una propuesta, pensando que del otro lado la van a aceptar.
Ya estamos en default, una confirmación de del desastre.
Hay negociaciones, y no hay un final feliz.
El partido lo van a jugar River contra Sacachispas.
Exactamente.
Sí, claro.
¿Entendés?
Sí, sí.
Guzmán es Sacachispas.
Deben ser la gorila, deben ser. Y andarán por allí.
Y Argentina el día lunes 31 dio un anuncio impresionante con relación a la deuda con los privados, que se suponía que era una de las deudas más difíciles, ¿no?
El 99% de la deuda pública en moneda extranjera, bajo ley extranjera, ya ha quedado reestructurada.
Este viernes salimos del default que se había producido en el gobierno pasado. Habría que aclarar que no en el default que se produjo en este gobierno, sino que se inició en el gobierno pasado, donde el 93% de los bonos saldaron el 99% de la deuda que teníamos a través del cambio, el canje de bonos. O sea, una cosa totalmente inesperada y que hasta hace 15 o 20 días atrás, como bien vos decís, Ramiro, los economistas decían que cómo no se arregla, culpa del gobierno argentino, que este chico es un buen estudiante o es un estudiante, nada más el ministro de Economía, por su formación académica, un estudiante con usted, pero que no sabe de la vida, que no sabe la realidad, y logró lo que nadie pensaba, y que fue un arreglo que fue realmente sorprendió a todos los argentinos y sorprendió, creo, en el mundo, ¿no? Pues no se esperaba esta aceptación. Hablaban de un 75% como si fuera un gol de media cancha, y terminó siendo el 99%.
El New York Times hoy destacó esa noticia, Osvaldo. Elogió ese acuerdo. Pero es el 93, Osvaldo. ¿Y el otro 7? ¿Qué pasa? Vos sos kirchnerista.
El otro 7 representa el 1% de la deuda, entre comillas, de lo que se renegoció, ¿no? El 7% en bonos es el 1% en el monto, diríamos. O sea que mirá.
En realidad ese 7% tampoco complica mucho, porque son deudas que van a empezar, el problema de esta deuda es que se tomó con tasas de intereses muy altas, del 7%, cuando en el mundo...
Y muy cerca en el tiempo del vencimiento, se vencían muy cerca en el tiempo, había poco tiempo de amortizarla.
Porque no le creían al gobierno de Macri, no le creían absolutamente nada, por eso prestaban en condiciones usurarias. Mientras en algunos países, por ejemplo Estados Unidos, la tasa de interés era del cero, y en Alemania la tasa era negativa, o sea que vos ponías plata y te devolvían menos, acá les pagaban el 7%. Esta deuda que no se renegoció, que no se llegó a un acuerdo, en realidad tienen tasas de intereses mucho, pero mucho más tranquilas, creo del 3,8% en dólares anual y del 3,5% en euros, y con vencimientos a partir de 2029. O sea que en este momento no hay mucho problema. Si no se llega a un acuerdo, cuanto mucho se les pagará. Y tampoco es tan grande, como dijiste vos, Osvaldo, tampoco es tan grande.
Sí, no, es un porcentaje mínimo dentro de la gran masa de estos grandes deudores que casi nos hacían creer que no iban a venir y no iban a comer crudo, ¿no? Yo escuchaba a algún economista argentino, parecía que nos estábamos enfrentando contra la Armada Brancaleone, y son, en realidad, terminaron cediendo mucho más que Argentina. Con el discurso ese que decían que no, nosotros, o sea, ofrecimos el, creo que era el 37 centavos por dólar, era,
sí,
no tengo presente el monto.
Sí, 37 centavos, 38.
Y terminamos hablando en 40, en 52, 53.
53. Sí.
Bueno, y ellos empezaron pidiendo el 90%. Uh-huh. O sea, ¿quién fue el que tuvo que ceder más en definitiva? Es que estos muchachos parece que nunca compraron un auto, ¿no? Cuando uno va al auto, ¿qué le dice? Che, ¿cuánto vale? Y vale 1 millón. Entonces uno dice, ¿te pago 1 millón? No, es para empezar a negociar. Esto es lo mismo. Argentina empezó pidiendo, ofreciendo menos para poder negociar. Y fue porque era más fácil el camino que hizo el ministro, el gobierno anterior, que dice, ¿cuánto le debemos? 100, bueno, le damos 110 y lo cerramos acá, ¿no?
Le pagaron hasta el taxi a los abogados de los fondos buitres, le pagaron hasta el café, ¿viste? Le pagaron todo, le pagaron mucho más de lo que pedían, o sea, una
barbaridad. Por eso sí es cierto, o sea, hasta ellos decían, no, pagan más de lo que ofrecemos, lo mismo que pasó con el gas, ¿no? Que el, sí, el gobierno anterior, que pagaban más de lo que pedían.
Deben ser la guarida, deben ser, que andarán por allí.
Alberto hizo, para anunciar esto, un acto realmente muy, pero muy amplio. Llamó a todos los gobernadores, llamó a Massa también, que es del Frente, a mucha gente. Me pareció que está muy bien, porque es una política de Estado, no una política de un partido político. Eso me parece muy interesante. Pero esto también se pudo conseguir porque hubo también cláusula de adhesión mayoritaria, como ocurre en todas las leyes de quiebras del mundo entero, ¿no? Que esto fue una cosa que trabajó muchísimo Cristina, que se enfrentó a los fondos buitres, pero después de aquella votación en la ONU y de algunas resoluciones que por ese motivo se tomaron tanto en organismos internacionales, se estableció esa cláusula ahora que ya está dentro de la emisión de los bonos, que si un determinado número del 75% llega a un acuerdo, el 25% no puede bloquear ese acuerdo porque se llama posición dominante. Y eso nos puede explicar muy bien porque funciona exactamente igual que en la ley de quiebra.
Lo que sí vi es que sí se tomó la jurisdicción argentina, que claro, eso es muy importante. Eso sí es un giro copernicano. La discusión se va a hacer en tribunales argentinos. Eso me parece que es lo más importante de destacar.
Tiene un porcentaje que una vez que un porcentaje mayoritario de acreedores aceptan, los minoritarios están obligados a aceptar las mismas condiciones, no se necesita el 100% de acuerdo. Y esa cláusula se empezó a implementar.
Sí, es un porcentaje del capital.
Claro, claro. No ni siquiera un porcentaje de acreedores, sino del capital.
No, es un porcentaje de capital.
Del capital. Sí. Por eso, cuando hay un acreedor mayoritario, a veces es el que tiene la llave de las quiebras, porque es el que su aceptación hace que todos acepten. Esta norma se empezó a plantear como una necesidad a nivel mundial, universal, que no existía, era desde la primera renegociación de la deuda que hizo durante el gobierno de Néstor Kirchner, que planteaban esta cosa, que estos acreedores buitre que después siguieron reclamando, con desistir una cláusula como la que se implementó en el último tiempo, es la que hubiese permitido que no hubiesen actuado estos, gracias a la benevolencia de un juez de un pequeño tribunal de Nueva York y nosotros, y ya que se pagó eso, que no hubiese pasado si estaba esta cláusula, ¿no?
En realidad yo quiero decir dos cosas, que esa cláusula en realidad no haría falta que exista, porque la ley americana ya decía que tenía más o menos disposiciones más o menos iguales. Lo que pasa que en los años 90, si no me equivoco, fue en el 96, pero estaba muy por ahí, fue más o menos, los fondos buitres consiguieron que se modificara eso. Y hasta deudas de $50,000, esa cláusula era válida. Pero para deudas de más de $50,000 no era válida. Con eso presionaron a Perú, presionaron al gobierno de Brasil en la época de Fernando Henrique Cardoso y después presionaron al gobierno de Argentina. Por eso es muy interesante lo que dijo Daniela, que no se juzgue en jurisdicción americana, porque si no te aparece esto, ellos cambian la ley después y te aparece un juez Griesa y te empantana toda una negociación de un país, ¿no? Es interesantísimo que eso que está diciendo Daniela y Osvaldo vos también, ¿no?
Sí, no, lo que pasa que la particularidad del sistema norteamericano, que la ley es lo que dicen los jueces, ¿no? Entonces, hay jueces bastante, decir venal es medio fuerte a veces, ¿no? Pero
bueno, pero sí, me permito disentir, porque en Jujuy también la ley es lo que dicen los jueces.
No, en casi todos lados, pero no con el sistema del common law, diríamos, con la fuerza que tiene el common law. Que la ley, no, al carecer de ley escrita o ser minoritaria, está la labor de los jueces, ¿no? La misma jueza que lo reemplazó a Tomás Griesa, a Tomasito, tiene una visión distinta en causas que está Argentina, ¿no?
Bien, y acá tenemos la opinión de Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, que dice que Martín Guzmán es uno de los principales expertos mundiales en deuda soberana, lo que lo convierte en la persona correcta, en el lugar correcto y en el momento correcto, ¿no? O sea, para todos esos economistas libertarios que andan en Argentina y algunos otros economistas del establishment, de los habladores y propaladores de odio. Escuchamos algo de música y después hablamos un poquito del impuesto a las grandes fortunas. ¿Qué les parece?
Vamos.
Vamos a escucharlo a Danny DeVita entonces, de un tema que se llama La Otra Independencia.
Libertad, repetimos tres veces libertad. La patria está pidiendo independencia de verdad. Libertad, la opresión que supimos derrotar. Se disfraza de progreso y vuelve a ocupar su lugar. 1816, independencia nacional. Una jornada gloriosa en el escenario Tucumán. En ese mismo año comenzaron a intentar nuevas formas de dominio, crédito internacional. 1824, ahí el plan se concreta. Con un banco británico empezó la bicicleta del dinero que entra fácil y se pierde en comisiones. Nunca se capitaliza y se aceptan condiciones. No se niegan favores porque son acreedores. Y si no hay con qué pagarles, se piden más millones. Carga insostenible una vez que se entra el ruedo. Una historia tan antigua y tan moderna que da miedo. Pudimos oír el ruido de las rotas cadenas, pero no pudimos ver cómo se abrían nuestras venas. Dirigentes sin conciencia, fluye el torrente. Garantía de un país, el hambre de su gente. Esta misma se atormenta, la deuda atenta. Con cada salvataje financiero se incrementa. No hay gloria alguna en hipotecar la renta. La huella es que supimos conseguir estar en venta. Irigoyen Perón ponen un freno a la fiesta. Si el Estado nos endeuda, se lo endeuda por la fuerza. Libertad, repetimos tres veces libertad. La patria está pidiendo independencia de verdad. Libertad, la opresión que supimos derrotar. Se disfraza de progreso y vuelve a ocupar su lugar. Aramburu el FMI, Krieger Bacena París. Videla va a reprimir, Martínez Jost dice sí. Caballo Salvatequín, aporta Battle City. Ahí se van en la bici, todas las commodities. Argentina es un bono, la metralleta del mono. Patriota muere en la guerra, Cipayo vive en el trono. Los héroes dieron su sangre, empuñaron el sable. Miserables en deuda, ya se vuelve impagable. Ahí emerge el letrado para salir del estrado. Carlos Saúl tiene un truco y es vender el estado. El dólar vale un mango, pero aquel espejismo es un mal de pinchado y lo pagamos los mismos. Negocia, el ingenuo peca con un canje y un blindaje más blando que la manteca. Termino el sueño, el pueblo frunce el ceño. El hambre es el protagonista del nuevo milenio. Se fue desmoronando el decorado del teatro. Y en julio festejaban pocos, pero el día 4. Libertad, repetimos tres veces libertad. La patria está pidiendo independencia de verdad. Libertad, la opresión que supimos derrotar. Se disfraza de progreso y vuelve a ocupar su lugar. Nunca nadie pudo cobrarle una deuda al muerto para llegar a buen puerto. Aquellos que endeudaron lo apodaron como el puerto, pero aquella visión llegó al 93%. Siempre hay un pero, acá hay un 7. Y el señor juez Tomás falló donde no le compete. Este salitre lo sabe Mitre, desde la Baring Brothers a los fondos buitres. La historia se repite, repiquete a Citer. Intenta el pleito entre patria y quien le compite. Libertad del fondo, el acuerdo de París. La colonia va mutando y ya se parece a un país. Con las riendas en las manos se puede calar profundo, pero el yugo sigue vivo y en algún lugar fecundo. Que se construye en años, se rompe en un segundo. Y volver a tomar deuda se llama volver al mundo. Especulación festeja, el mercado lo hizo. Y no hay lluvia de dólares, solo vemos granizo. Pero no muere el sueño, tu pueblo independiente. La patria sigue viva y tiene sus cuentas pendientes. Hoy a 200 años interpela este terreno. La palabra de Belgrano, de Alberti y de Moreno. Libertad, repetimos tres veces libertad. La patria está pidiendo independencia de verdad. Libertad, la opresión que supimos derrotar. Se disfraza de progreso y vuelve a ocupar su lugar. Libertad, repetimos tres veces libertad. La patria está pidiendo independencia de verdad. Libertad, la opresión que supimos derrotar. Se disfraza de progreso y vuelve a ocupar su lugar.
Bueno, lo que escuchábamos era a Daniel DeVita y el tema La Otra Independencia, que haciendo referencia justamente a la independencia económica y justamente el tema de la deuda que durante tanto tiempo, digamos, nos ha prácticamente desde el comienzo de nuestra de nuestro país, ¿no? Desde 1824.
No me acuerdo. Lo que sí había habido, algunos aportes extraordinarios que se le habían pedido a algunos gente de dinero, ¿no?
Un hombre que está en los billetes.
Gente pudiente.
O sea, en el caso de Mendoza, cuando estaba San Martín, medio que se lo pidieron medio de... O lo ponés, no era muy voluntario, como después nos llegamos, después te acordás, ¿cómo se llamaban las?
Nosotros lo aprendimos en la escuela, que eran las ofrendas de las damas de Mendoza.
Claro, quedaban las, y tuvo que detener a una para que puedan hacerlo. Cuando detuvo a una, todos entendieron que había que hacer un aporte voluntario, ¿no? No fue muy voluntario.
Eso no lo sabía.
Sí, no, el aporte voluntario no fue tan voluntario, detuvieron a la más rica de Mendoza, a la familia más rica de Mendoza, a una de las mujeres, porque había donado un anillo, una cosa así muy simple, y entonces todas decidieron que lo mejor era colaborar, lo cual permitió que pudiese financiarse el cruce de los Andes, ¿no?
Una medida ejemplificativa.
Creo que también en el norte pasó algo parecido cuando estaba Belgrano, que también tuvo alguna ayuda extraordinaria, que no era muy voluntaria, pero después con la historia nos dijeron que sí, que se hizo de manera voluntaria, ¿no?
En el éxodo jujeño, gente, por favor, ¿quién va a salir en plena guerra a dejar sus casas, a dejar todo, sus negocios, su vida, quemar la ciudad y ir voluntariamente de Jujuy para Tucumán? O sea, lo hicieron con la punta de bayoneta.
Sí. Muchos inclusive eran colaboracionistas con los realistas en el norte, sobre todo. No fue tan fácil, porque pasando la frontera todavía era colonia española.
Yo te pregunto, ¿ustedes tienen encima de los 200 millones de pesos declarados?
No.
Acá mis compañeros del programa.
Yo lo tengo en barritas de oro escondidas.
Barrita de chocolate.
Diga la verdad, porque si no van a tener que hacer el aporte del proyecto de ley que te ha presentado, ¿no es cierto? ¿Van a aportar, chicos?
Yo estoy en Brasil, acá no hay nada de eso, ¿eh? Yo acá
no. Bolsonaro no está de acuerdo. Yo pasé el domicilio, yo me mudé mi domicilio a Brasil.
Bueno, veo que mis compañeros son reacios a colaborar, ¿no?, con este aporte, ¿no es cierto? Claro. Extraordinario, no es, digamos, un impuesto que sea permanente, y que solamente grabaría aquellos que tienen de 200 millones para arriba. ¿Ustedes qué les parece la propuesta?
Lo primero que yo tengo que apuntar aquí por mi lado lingüístico, sí, de lingüista, es que este gobierno siempre se equivoca con los nombres. A diferencia de Mauricio Macri, que hacía muchas macanas con nombres bonitos, o que no hacía nada dándole nombres bonitos, ¿no? Cuando hacía un cantero en una avenida le decía que era un aliviador pluvial parquizado, y era un cantero. Este gobierno se equivoca con los nombres, porque en realidad no es un impuesto, es una contribución única, por un motivo que es, digamos, de calamidad pública, un motivo que todo el mundo sabe, una pandemia, es una vez sola, no es un impuesto. Hay gente que quiere que sea permanente y que sea impuesto, pero realmente la propuesta es, creo que, una única contribución solidaria, ¿no es verdad, Daniela?
Sí, es por única vez. Este aporte solidario quiere tener un destino específico. Está previsto que una parte vaya para el equipamiento médico, uh-huh, para la compra de vacunas, para el abastecimiento a los centros asistenciales sanitarios, para reforzar terapias intensivas, todo lo que tiene que ver con la pandemia. Un 20% está pensado para subsidios a las micro y medianas empresas, para generar empleos, y también quiere lo que tiene que ver con la beca Progresar, que era para que los chicos vuelvan a estudiar, ¿no? Para que muchos estudiantes secundarios vuelvan a las escuelas porque tuvieron que abandonar por situaciones económicas. Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra.
Muchos ricos ya dijeron hace un par de meses atrás que ellos querían pagar más impuestos, ¿no? Porque como ya dijimos varias veces en este programa, nosotros hablamos del capitalismo, pero hablar del capitalismo es una barbaridad, porque hay varios tipos de capitalismo. El capitalismo de Henry Ford no tiene nada que ver con el de Hayek y el de... y con el neoliberalismo. O sea, la gente que produce para el consumo necesita que haya consumidores, necesita que haya salarios, necesita que haya dinero circulando. O sea, el fordismo, como se reconoce, tiene dos vertientes. Por un lado, producir más y más barato, la famosa línea de montaje, pero por el otro lado, aumentar los salarios a los operarios para que los operarios puedan comprar esos productos. Si no, ¿para qué vamos a producir en masa si nosotros no podemos venderlo? Entonces, mucha gente figuras multimillonarias e internacionales ya salieron a decir atrás, unos 3 meses atrás, ¿se acuerdan? Una carta donde dicen que queremos pagar más impuestos y ahora. Porque si no estamos en una economía encorsetada. Y acá en Argentina, el mismo debate, ¿no? Hay gente, como decís vos, Daniela, que quiere y gente que no quiere. ¿Quiénes son los que quieren, Daniela?
El dueño de Suite Médica, por ejemplo, Belokopis, está a favor, está en contra Constantini, que es, que tiene una fortuna inmensa, que es el dueño del museo. Y la verdad, según este Constantini, dice que habría una doble imposición, porque estaría grabándose 2 veces lo mismo, porque el tipo graba bienes personales. Pero ahí está lo que dice Ramiro, que no se trata de un impuesto, sino se trataría de una contribución única y costosa. Bueno, en realidad el tipo es el dueño del Malva, de este Constantini, ¿no? Por supuesto que va a haber opiniones a favor y en contra. También hay opiniones en contra de que sea por única vez, ¿no? Claro. Son los partidarios del impuesto del ingreso ciudadano que plantean. Esto es una, si me permitís, Ramiro, esto lo publica el diario Le Monde, el señor lo publica. Es Rubén Lobuolo, con B corta, Lobuolo. Y, a ver, Lobuolo es investigador y director académico del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas. Y es bastante documentado lo que plantea, y tiene que ver con garantizar los derechos sociales de las personas, de los estados tan comprometidos. Y dice, ¿pero de dónde vamos a sacar la plata?, se pregunta. Bueno, dice, la plata la vamos a sacar, por ejemplo, del impuesto a las sucesiones, que no se paga, ¿no? Quien nace rico y quien nace pobre se plantea la meritocracia, pero no hay ninguna meritocracia cuando vos heredás, por ejemplo, un montón de fortuna.
¿Vos sabés, Daniela, al respecto, sí, que David Ricardo, uno de los padres del capitalismo, ¿no? Después de Adam Smith viene la secuencia de Adam Smith, David Ricardo, él se proponía que no hubiera herencias, porque él decía que uno de los enemigos del capitalismo es la herencia, porque si vos recibiste sin hacer nada, no vas a hacer nada. Él se oponía a las herencias por ese motivo.
El impuesto a la herencia existió acá hasta el 76.
Claro, exactamente.
Hubo impuesto a la herencia. Claro. ¿Y saben por qué se sacó?
Porque justo estaba
porque
la sucesión
de Martínez de Hoz. Había fallecido el padre de Martínez de Hoz, entonces tuvo carácter retroactivo la eliminación del impuesto a la herencia para el gobierno militar.
Ah, mira vos, qué buen aporte, no lo sabía. Sí.
También o sea, que existió, de último puedo pedir un impuesto que ya existió. No, lo tenemos que inventar, pero...
Un impuesto a las transacciones financieras, por ejemplo, plantean, y los impuestos verdes, que son aquellos a todos los que contaminan. Planteo la articulación, es que no sea una cuestión asistencial a los pobres, sino se plantea reformular la relación capital-trabajo y reorganizar el conjunto del sistema fiscal.
En varios países se propone también, además del ingreso ciudadano, digamos, cobrarle impuesto a las grandes fortunas. Principalmente en el Reino Unido, por ejemplo, ¿no? Un grupo de expertos del Instituto de Estudios Fiscales está proponiendo eso. Lo mismo en España, se está pensando eso. Lo mismo en Rusia, se está pensando lo mismo. Arabia Saudita se está pensando aumentar el IVA para poder tratar el IVA también sería el consumo, no sería bien a los ricos, ¿no? Pero bueno, sí, es una cuestión interesante porque estamos en situaciones también, digamos, hay una pandemia, gente, la economía en el mundo está, no solamente 9,7% en Brasil, sino en el mundo entero, 32% en los Estados Unidos, o sea, es una cuestión bastante complicada, ¿no? ¿Y quién está a favor del impuesto a los ricos? ¿Quién está a favor?
Ah, Diego, a ver, ahora vas a salir con él.
Diego Armando Maradona, que él publicó una foto en el Twitter hoy apoyando una foto de cuando él vivía en una casa muy, pero muy humilde en Villa Fiorito, como diciendo, bueno, no hay que olvidarse por ahí de dónde uno viene. Y eso me parece que es muy interesante también, y porque él va a pagar inclusive, ¿no? O sea, no crean que él no va a pagar porque él estaría... encuadrado dentro de las generales de la ley, como se dice. Me parece interesante por ahí destacar este apoyo bastante, más que simbólico de Diego Armando. Bueno, va a ser más que simbólico porque tiene que pagar esto, ¿no?
Y aparte voy a tener en cuenta el porcentaje que va a tener el impuesto, claro. O sea que va a ser entre el 2% y el 3,5%. Supongamos una persona que tiene una fortuna de 2.000 millones de pesos, que tampoco es una cosa impresionante en dólares, ¿no? Pagaría el 3,5%. Claro. Ahí hay gente que protesta, ¿cómo le van a sacar? Y cuando aumentan el cable, el teléfono, acá en la Argentina, que hubo una discusión, el internet en esta época que es tan difícil, aumentan, para una familia pobre es mucho más que el 2,3 o el 3,5% en su ingreso. Y hay un montón de gente que salió a defender que quieren que pagar más. O sea, realmente hay un mensaje a veces que es medio...
¿Puedo contar un chiste cruel?
A ver, dale.
Tío, deja de preocuparte con el impuesto a las grandes fortunas y fíjate si le cambias los neumáticos al auto que tenés hace 30 años que tiene menos dibujo que la Biblia.
Genial, la verdad que fue así. Bueno, representa la ideología, la mayoría de los que se quejan.
Así es que, cierto. Bueno, según dice Heller, que es el presidente de la Comisión de Presupuesto, parece que va a haber, por lo menos va a haber dictamen favorable de comisión. De ahí a que se apruebe o no se apruebe, vamos a ver qué ocurre. Es todo un trámite y me parece que está bien que se plantee. Después se discuta, si discute en el Congreso, saldrá o no saldrá, veremos qué es lo que ocurre. Y bueno.
Por lo menos que se instale el debate. Eso sí. Sería muy bueno.
Sí, eso sería muy bueno. Señoras y señores, hemos llegado al final.
Vamos a saludar, Ramiro, a la Frecuencia Impacto, que claro que nos sí. Pasan todos los domingos.
Un abrazo a la gente de la Frecuencia Impacto por este puente que nos tienden.
Y a todo Villa Unorgal, ¿no? A través de la Frecuencia Impacto.
Y Zona Sur de Rosario.
Sí, la zona azul llega y también se escucha por Play Store. Mucha gente que está, digamos, afuera la escucha por Play Store a la radio.
Y hasta la próxima, señores.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.